La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quiebre.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolino de Quijotes. En esta ocasión, pues con motivo del programa de despedida de esta temporada 2024-2025. Bueno, como bien saben ustedes, vosotros en el tiempo que vamos a estar ausentes por vacaciones, como vamos a volver a repetir más tarde, nos van a poder seguir escuchando. Siempre van a tener esa compañía de la radio, que al fin y al cabo es la compañía más personal que uno puede tener. Así lo dice Ira Glass, escritor y productor estadounidense. Así que vamos a comenzar recordando los teléfonos de contacto de Asociación del Timón, que son el 950-489-490, el 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. La dirección de correo electrónico es feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook también, y en ibox.com. Como tertulianos vamos a tener, como siempre, a Paco, Loli, Franci, María del Mar y Óscar, quien os habla. En control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y, como siempre, los agradecimientos para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de El Ejido por permitirnos, por proporcionarnos de alguna manera esta hora semanal que compartimos con todos ustedes, con todos vosotros. Así que, sin más dilación, sin más demora, comenzamos este último programa de esta temporada de Remolinos de Quijotes.
Hoy en salud mental tenemos cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud mental. Para mejorar la salud mental es crucial adoptar un enfoque integral que incluya hábitos saludables, gestión del estrés y conexión social. Se recomienda hacer ejercicio regularmente, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación como la meditación y establecer relaciones sociales positivas. Además, es importante buscar ayuda profesional si se experimentan dificultades emocionales persistentes. Para las medidas específicas de salud mental como hábitos saludables, la actividad física regular libera endorfinas que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y reducen el estrés. Una dieta equilibrada y nutritiva proporciona los nutrientes necesarios para el bienestar mental y pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Dormir lo suficiente y tener un horario de sueño regular es fundamental para la salud mental, ya que ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la energía y concentración. Para gestionar el estrés, las técnicas de relajación, relajación profunda, la meditación, el yoga pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y promover la relajación mental. Aprender a decir no y priorizar actividades que sean significativas para uno mismo pueden ayudar a evitar la sobrecarga y reducir el estrés. Mantener relaciones saludables con familiares, amigos y la comunidad pueden mejorar la autoestima y bienestar emocional. Participar en actividades sociales y comunitarias puede brindar apoyo emocional y reducir el sentimiento de aislamiento. Si necesitas ayuda profesional, si experimentas dificultades emocionales persistentes, la psicología puede ser beneficiosa para aprender a manejar los problemas y desarrollar estrategias de afrontamiento saludable. En situaciones de crisis es importante buscar ayuda de inmediato a través de líneas de prevención de subsidio o servicios de emergencia.
Quiero hacer hincapié, Loli, en lo que has dicho sobre el descanso, que hay que hacer el suficiente descanso, ¿no? Es que la verdad es que hay que priorizar el sueño y decir que hay que acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.
Yo, por experiencia, sé que para poder uno tener una salud mental estable, el ejercicio es muy importante. Por supuesto, otras cosas como la alimentación o sí, yo mismo he practicado meditación o yoga, pero la gente, más que hacer ese tipo de, más que hacer cosas como meditación o yoga, mucho, creo que la mayoría de las veces acostumbran a desahogarse a través del ejercicio físico. A mí, desde luego, que me ha ayudado mucho, eso sí. Y muchas personas que quizás, porque no todo el mundo lleva años luchando, por ejemplo, contra una enfermedad mental. Hay gente que, por una serie de circunstancias de la vida, ha sufrido algún tipo de trauma o algún tipo de hecho muy doloroso y han acabado desarrollando la enfermedad. Y tal vez eran personas que antes de eso no acostumbraban a hacer ejercicio, pero por recomendaciones de, ya sea de psicólogo o de psiquiatra, han decidido ponerse a ello y han visto buenos resultados. Y de hecho llevan muchos, yo conozco a gente que actualmente lleva una vida mucho más sana, precisamente a raíz de haber sufrido lamentablemente algún acontecimiento que les ha hecho desarrollar alguna enfermedad.
Esta semana vamos a darnos un paseo por el séptimo arte y por una de estas recomendaciones de nuestro cine nacional que Paco siempre nos tiene a bien de explicarnos.
Claro que sí. Hoy voy a hablaros de Toc Toc.
Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear.
Es una película española de Vicente Villanueva. El género de esta película se basa en una comedia estrenada en el año 2017. La película Toc Toc es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra de teatro francesa homónima, cuyo título completo es Trastorno Obsesivo Compulsivo, del dramaturgo Laurent Baffy. Pues bueno, pues resulta que hay unos pacientes en la consulta del doctor Palmero, que es un prestigioso psiquiatra especializado en trastornos obsesivos compulsivos, y este grupo de pacientes pues resulta que han sido citados el mismo día, a la misma hora, debido a un error administrativo. Así que cada uno tiene un TOC diferente, y como pasa tanto tiempo que se retrasa tanto el psiquiatra, el doctor Palomero, pues resulta que entre ellos hacen como, sí, una, no como, sino que lo hacen, una ayuda mutua. Entonces se empiezan a ayudar unos a otros y bueno, de tal manera que se ayudan tanto que algunos consiguen quitarse el TOC.
Recuerdo una de estas películas en relación al trastorno obsesivo compulsivo y similares. Recuerdo una que tuvo muy buena crítica, que fue una película de finales de los 90 llamada Mejor Imposible. El principal era Jack Nicholson, que hacía de, pues eso, de un escritor que tenía una serie de manías en su vida y que tenía que llevarlas todas a cabo para como sentirse bien consigo mismo, para tener la seguridad de que el día le iba a salir redondo, por así decirlo.
Yo conozco a personas dentro de lo que es el mundo de la gente que padece de trastorno obsesivo compulsivo.
Está ahí, aquí tiene una.
ya, creo que somos dos aquí.
Sí, ¿no?
Estas personas que han visto la película, algunas de ellas no les ha hecho ninguna gracia. Creen que ridiculizan, y yo también lo opino. Lo que pasa es que yo la película no la he visto, pero me han hablado de ella. Creen que ridiculizan, lo cual no es muy inmoral que digamos. Creen que ridiculizan una enfermedad que para muchas personas ha llegado a ser hasta mortal. Es como una especie de adicción. Hay personas que tienen adicción a sustancias estupefacientes y ya sabemos las historias que conocemos de esas personas, y hay gente que tiene adicción a las manías. Es muy difícil, sí. Algo como eso es muy difícil dejarlo. Yo sé lo que es eso. Y yo por lo que tengo entendido de la película, a mí personalmente me parece una falta de respeto hacia personas que tienen que convivir con el TOC, como soy yo.
Ya, claro, sí, te entiendo lo que quieres decir. Pasa que, bueno, al fin y al cabo, al cine se llevan muchos problemas de los que hay en la cotidianidad, bueno, más de ahora, más de antes, y bueno, se suele decir que un actor debe de ser capaz de interpretar todo tipo de papeles. Imagínate, por ejemplo, cómo se tiene que sentir alguien que tiene que hacer el papel de un asesino en serie, por ejemplo. O sea, es complicado también. Entonces, yo pienso que la gente, me imagino que la gente que haya aceptado hacer esos papeles habrá sido en base a eso, en base a, bueno, se supone que un actor tiene que estar preparado para hacer todo tipo de papeles, ¿no? Dentro de lo que...
Yo pienso que se puede hacer una película de comedia sobre el top. Sí, pienso que se puede hacer siempre y cuando no denigres ciertas cosas que desde mi punto de vista no se deben negar. Se puede hacer el humor, pero el humor hay que tener cuidado de dónde te metes. Yo lo pienso así, y seguramente que muchas personas lo piensan así. Yo mismo podría hacer humor sobre mí mismo, y sobre mi todo sí que podría hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera que no denigres ni insultes a nadie.
No, claro, eso está claro.
Hoy en animales tenemos el búfalo. El búfalo es un gran bóvido herbívoro conocido por su robustez, fuerza y resistencia. Existen diferentes especies de búfalo, incluyendo el búfalo entre cafre africano y búfalo de agua asiático, cada uno de sus propias características distintivas. Tienen un cuerpo robusto y musculoso, cubierto de pelaje que puede variar en color y densidad según la especie, desde marrón oscuro negro del búfalo cafre hasta el pelaje más claro y corto del búfalo de agua. Cuernos prominentemente y gruesos que pueden variar en forma y tamaño según la especie. En el búfalo cafre los cuernos son anchos y se curvan hacia arriba, pudiendo alcanzar hasta un metro de separación entre ellos en los machos. Su peso puede llegar hasta los 1000 kilogramos o más en algunas especies de raza. Prefiere áreas abiertas y boscosas cerca de fuentes de agua como sabanas y pastizales. Y pueden encontrarse en diversas regiones del mundo. Son animales sociales, gregarios, generalmente tranquilos, aunque pueden ser agresivos cuando se sienten amenazados para proteger sus crías. Han sido domesticados y son utilizados para diversas tareas, como trabajos agrícolas, transporte de cargas y producción de leche y carne.
Como muy bien has dicho, Loli, el búfalo, no confundir con el bisonte, has dicho que el búfalo puede ser africano y asiático. En cambio, el bisonte pues es de América del Norte y de Europa, y además tienen más pelaje y tienen una joroba más pronunciada, los bisontes. Y decir también, que es resaltar, que el búfalo tiene una gran memoria, pueden recordar caminos durante años.
Una cosa sobre los búfalos. Lamentablemente los búfalos son muy famosos por la enorme caza, no recuerdo exactamente qué siglo fue, vamos a decir la época del oeste americano. Lamentablemente son famosos por la cacería que se llevó a cabo de ellos por conseguir sus pieles. Hay muchos animales que son famosos, que son muy útiles, pueden ser muy útiles tanto antes como ahora para nuestra vida diaria. El problema es, y creo que ya en alguna ocasión lo he mencionado, creo que incluso con los insectos alguna vez lo he mencionado, el problema es el maltrato que se le hace a esos animales. Y lamentablemente el búfalo tuvo una época en la que la caza sobre ese animal era extrema. La obsesión por conseguir su piel, por conseguir hacer dinero, los empresarios que había en aquel momento. Alguna película he visto sobre el tema y me digo a mí mismo, qué barbaridad lo que hicieron con ese pobre animal.
No sé si conocéis Celín, pero en Celín no hay búfalos, ¿verdad? Pero sí hay cabras montesas, ¿no?
¿Dónde?
En Celín.
Creo que hay cabras montesas.
¿Eh? Cabras montesas, ¿verdad?
Y yo me acuerdo de Buffalo Bill.
a todo esto, ¿no?
Hoy en Enigmas voy a hablar del científico y físico Michio Kaku. Michio Kaku, nacido en 1947 en Estados Unidos de padres japoneses, es especialmente famoso por ser uno de los principales difusores de la llamada teoría de cuerdas, que en términos simples esa teoría implicaría la existencia de otras dimensiones, además de la nuestra, y también implicaría la posibilidad de poder viajar en el tiempo. En Michio Kaku, sus más fanáticos creen que debido a... Bueno, yo creo que en más de una ocasión lo ha reconocido. Debido a que él tiene una especie de mezcla de haberse criado en dos culturas, tanto la cultura que le dieron sus padres, que como he mencionado eran japoneses, más la cultura que recibió de haberse criado en América, en su instituto, todo esto influyó para que a la hora de ese talento que él tiene para la ciencia, para la física sobre todo, ese talento, las dos culturas, tanto la americana como la japonesa, influyeron en la manera en que él ve el mundo, en la manera en que él ha ido investigando con el pasar de los años, y él ha querido, digamos, que hacer, ¿cómo usar esta palabra? Una especie de síntesis de ambas culturas, síntesis de ambas. Y esto ha influido mucho en su pensamiento. Michio Kaku es también uno de los grandes impulsores de las teorías que hablan de que que en nuestra mente nosotros tenemos el poder para influir en la materia, para poder crear nuestro mundo, nuestra realidad. Todas estas cosas las ha difundido con el pasar de los años, porque este hombre también es escritor y ha escrito una serie de libros sobre el tema. Otro dato muy importante sobre este hombre es que es presentador allí en Estados Unidos de varios programas de radio y colaborador de unos cuantos programas televisivos que, como es lógico, se basan en lo que es el mundo de la ciencia.
Sin duda alguna, es un fanático o fue un fanático de la ciencia ficción. Aparte de, como tú has dicho muy bien, Francis, la idea sobre los viajes del tiempo, pues también tiene ideas sobre los universos paralelos y los viajes intergalácticos.
Una cosa que quiero dejar clara: no es escritor, por lo que yo tengo entendido, no es escritor de ciencia ficción en sí, es más bien de teorías que muchos encuadran dentro de lo que es la ciencia ficción, pero que lo que ha escrito tiene más que ver con estudios e investigaciones que se han hecho.
Vamos con el último capítulo, el décimo de Pioneros del Deporte Español de esta temporada, que va a estar dedicado a Queralt Castellet, competidora de snowboard. Nacida en el 17 de junio de 1989 en Sabadell, una localidad situada en el noroeste de España, Queralt Castellet comenzó a practicar el snowboard a los 6 años, siguiendo el amor de sus padres por los deportes de invierno. Después de que su madre sufriera varias lesiones de rodilla esquiando, ambos cambiaron los esquís por la tabla y Castellet se unió a ellos. En sus primeras competiciones de snowboard, Queralt Castellet destacó en cross, modalidad en la que fue campeona de España en 2005, y Big Air, donde fue novena en el Mundial Junior de ese mismo año. Pero su carrera se desarrolló en el Halfpipe, donde pronto llegarían también los grandes resultados. A finales de 2005 disputó su primera Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí en Valle Nevado, en Chile. En enero de 2006 logró su primer puesto entre las 10 primeras en la carrera de Leising, Suiza, y unas semanas más tarde debutó en los Juegos Olímpicos de Turín, en 2006. Con tan solo 16 años se convertía, junto a Clara Villoslada, en la primera mujer española de la historia olímpica en snowboard. Castellet se especializó en el halfpipe, donde conseguiría los grandes logros. En esta modalidad ganaría su primera medalla en la Copa del Mundo, un segundo puesto en Bardonecchia y también su primer triunfo en Arosa en 2011. Su primer metal en los mundiales lo ganó en ese mismo 2011 y además ganó una medalla de plata a nivel mundial después de dos finales seguidas en Kreisberg en 2015. En ese mismo año, Queralt Castellet recibió el duro golpe de la muerte a causa de un cáncer de Ben Jolie, su entrenador y pareja sentimental, que había estado a su lado desde que ella diera sus primeros pasos en el mundo de la competición. El haber tenido que reponerse a esta fatídica pérdida añade más mérito al éxito que vamos a relatar a continuación. A medida que Castellet coleccionaba podios en todas las competiciones internacionales, se hacía más patente el último hueco que le quedaba por llenar en su palmarés. Pero paradójicamente, en una disciplina donde es habitual ver medallistas que apenas alcanzan los 20 años, su mejor momento llegaría en la madurez. en su quinta participación en unos juegos y en una temporada en la que no se había bajado del podio en ninguna competición internacional, Queralt Castellet logró a los 32 años su medalla olímpica con una plata en halfpipe en los Juegos de Invierno de Beijing de 2022. En sus propias palabras, si uno hace lo que le gusta, da igual todo lo que cueste, todo el trabajo que tenga que llevarse, porque va a seguir haciéndose hasta que al final se llegue donde se quiera. Mientras haga lo que uno quiere y lo que ama, te puede llevar sangre, sudor y lágrimas, pero al final hay que trabajar porque hay muchas posibilidades de conseguirlo. Y evidentemente para ella ha merecido mucho la pena. Siguiendo con algunos más de sus resultados, participó en 5 Juegos Olímpicos entre los años 2006 y 2022, obteniendo, como hemos dicho, una medalla de plata en Pekín 2022, el 7º lugar y diploma olímpico en Pyeongchang 2018, el 11º puesto en Sochi 2014, 12º en Vancouver en 2010 y el 26º en Turín en 2006. Ganó además dos medallas en el Campeonato del Mundo de Snowboard, plata en 2015 y bronce en 2021. Adicionalmente consiguió 3 medallas en los X Games de invierno, una de oro y 2 de plata.
Carl, has mencionado los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y Beijing 2022. Y precisamente en esas dos ocasiones, en esa apertura de Juegos Olímpicos de invierno, pues ella fue abanderada.
Correcto.
Con la bandera de España, pues celebrándose esa ceremonia de apertura.
Sí, de decir que el caso de Queralt Castellet es un caso en el deporte español parecido al de nuestra anterior protagonista, Victoria Pavial, medallista en campeonatos del mundo y en campeonato de Europa, como dijimos anteriormente en biatlón. Son casos parecidos en el sentido de que son dos disciplinas en las que en España no tienen el mismo seguimiento y a la hora de entrenar cuesta mucho trabajo. De hecho, cuando ella tenía, como hemos dicho antes, a Ben Jolie, su desgraciadamente fallecida pareja y entrenador, ella normalmente se iba a entrenar a Nueva Zelanda, a Australia, a Estados Unidos. Es decir, ella, su base de entrenamiento casi nunca era en España, a pesar de que, bueno, en Cataluña pues hay muchas pistas de esquí, pero tema patrocinio, tema seguidores, tema un poco todo eso, tema apoyo, todavía hay deportes en los que por desgracia no se recibe lo que se debiera. Esperemos que gracias a estos grandes éxitos de Queralt Castellet sea como un punto de partida para que el snowboard también sea un deporte reconocido en España y que tenga, digamos, el reconocimiento y el seguimiento que merecen.
Yo nunca he practicado el esquí en mi vida, aunque es algo que tengo mucho interés en hacer. Me imagino que me divertiré mucho la primera vez que lo haga. Has hablado antes de una cosilla y yo quiero preguntarte: el reconocimiento que esté recibiendo el esquí o el snowboard, tú, con el paso de los años, ¿qué opinas de eso? ¿Notas que haya...?
Que si se nota.
Sí, que si con las décadas está teniendo un gran impulso su reconocimiento.
Bueno, a ver, por ejemplo, por desgracia, vuelvo a la invitada, vuelvo a la protagonista del capítulo pasado. Por desgracia, Victoria Pavial se tuvo que retirar. Con respecto a lo que deporte de invierno se refiere, se tuvo que retirar en 2020 por falta de apoyo y patrocinadores. De momento, por fortuna, a Queralt Castellet no le está pasando eso. De hecho, ha podido competir hasta en 5 Juegos Olímpicos desde 2006 hasta 2022, cosa que no hubiera podido conseguir sin apoyo. Y de hecho, la última medalla, cuando ha logrado la medalla, fue ya con, pues eso, con más de 30 años. Y todo parece indicar que está cerca también de poder participar en los Juegos de 2026. Quiere esto decir que, por lo menos en el caso de esta mujer en concreto, sí que recibe un poco más de apoyo, pero claro, para recibir un poco más de apoyo ha tenido que conseguir una medalla olímpica, cosa que a veces se puede y a veces no.
Por suerte, con el paso de los años, hay muchos deportes que desde mi punto de vista tienen mucha importancia,
sí,
y que cada vez están adquiriendo más reconocimiento. Ahora, como el fútbol...
Sí, es complicado.
Se ve muy complicado, muy complicado. Sí. Y hay deportes que desde mi punto de vista son tan importantes, o incluso puede que más, que el fútbol.
Sí, de hecho el fútbol a nivel olímpico Curiosamente, a nivel femenino sí, porque en deportes femeninos lo que más dinero da es conseguir una medalla olímpica, hasta ese punto sí. Pero a nivel masculino, por ejemplo, en el fútbol hay una regla desde el año, por lo menos desde, como mínimo desde el año 92, pero yo creo que es bastante antes, que solamente pueden competir tres jugadores mayores de 23 años. Por tanto, no está, está un poco desvirtuada la competición, no van todos los mejores, van algunos de los mejores solo. Entonces, a nivel olimpiada sí que es verdad que el fútbol no pita tanto. Pita, pero no tanto como si un mundial o algo parecido. No es lo mismo.
Has hablado de varios deportes. Ajá. ¿Podría describirnos un poco los deportes?
Bueno, pues como he dicho, tanto snowboard como biatlón, bueno, el snowboard pues son deportes pues de la misma manera que está el skateboard, que es con una tabla y con una, digamos, deslizarse por una plataforma con una tabla, en el snowboard es exactamente lo mismo, pero con una plataforma que es totalmente de nieve, o sea, lo cual, en mi opinión, lo hace un poco más peligroso. Y bueno, lo del biatlón, pues si no lo explicamos en el programa anterior, se explica ahora. El biatlón tiene dos partes, una es de esquí de fondo y la siguiente es de tiro. Tiro, una diana, es como el parecido al tiro olímpico, pero se hace después de haber hecho un kilometraje de esquí de fondo.
La luz ya se cuela, va pintando el día y yo de un sueño recuerdo esta melodía. Mis pasos se deslizan como una caricia, minutos que avanzan lentos sin ninguna prisa. Hoy todo lo bueno lo tengo al alcance de la mano. Atrás el pasado borró las heridas. Respiro profundo, algo que me guía. El mundo despierta con esta armonía. Dame de tu boca besos pa' desayunar. Dame tus ojos color del café. Dame una sonrisa para ver tu alegría. Eres lo que quiero para cada día. Oye. Necesito volver a buscarte entre las sábanas. Sé que voy a encontrarte y en este sueño hecho realidad. Juro que quiero quedarme porque ¿quién me lo iba a decir? Ya no lo puedo negar. Sabes que eres mi locura, que no para de sonar en mi cabeza esta voz tuya. Un momento de belleza sin igual, Cada vez que tú te vienes a abrazarme, yo no quiero que el momento este se acabe. Yo te quiero disfrutar. Dame de tu boca besos pa' desayunar. Dame tus ojos color del café. Dame una sonrisa para ver tu alegría. Eres lo que quiero para cada día. Dame de tu boca. Besos pa' desayunar, dame tus ojos color del café, dame una sonrisa para ver tu alegría, eres lo que quiero para cada día. Dame de tu boca besos pa' desayunar, dame tus ojos color del café, dame una sonrisa para ver tu alegría, eres lo que quiero para.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues ahora hemos llegado al momento de la tertulia, que también pues va a ser la última de esta temporada 2024-2025, como venimos diciendo desde que hemos empezado este programa. Y bueno, esta tertulia la vamos a utilizar para hacer un balance un poco de lo que ha sido esta temporada, de cosas que nos han gustado más, que nos han gustado menos, cosas en las que hemos visto que hemos mejorado más, cosas en las que se pueden hacer un poco mejor, en fin, más o menos por ahí va a ir el tema, por ahí va a ir la cuestión, así que abrimos el turno de opiniones, en este caso, para quien quiera comenzar.
Yo creo que se hace bien, pero se puede mejorar muchísimo más.
Una de las cosas a destacar es el curso de radio impartido por Conchi en este año 2025, donde hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no es verdad, compañero? Hemos aprendido muchas cosas sobre la radio y en fin, y se lo agradecemos.
Yo la verdad recuerdo hace bastante tiempo, cuando yo hice hace por lo menos como 12 años o así, unos cuantos más, e hice un curso de, un módulo superior de audiovisuales y espectáculos, pero también teníamos la asignatura de radio. Y bueno, algunas de aquellas cosas, sobre todo en la parte teórica que vimos en su momento, pues me han servido para volver a recordarlo, la verdad. Siempre viene bien refrescar la memoria de acontecimientos históricos que tienen que ver con la radio y, por supuesto, de toda la estructura, todo lo que engloba un programa de radio y la preparación previa y lo posterior también, para luego que lo pueda la gente escuchar y consumir y que podamos seguir haciendo por lo que hacemos cada año desde hace un montón.
A mí me parece maravilloso que hayamos podido seguir otro año más en la radio, que estemos mejorando, que las secciones que hacemos, yo creo que con las mejoras que hemos incluido han mejorado considerablemente. Estamos haciendo, yo en mi caso siento que he mejorado, que cada vez me desenvuelvo mejor en el programa. También vosotros noto que cada vez os desenvolvéis mejor. Es decir, esta temporada ha sido de mi, tal y como yo lo veo, y teniendo en cuenta que ya estamos en el final de temporada, yo pienso que ha sido un paso, 20 pasos adelante en esta tarea que consiste en mejorar Remolinos de Quijote y que la gente disfrute escuchándonos y, por supuesto, que sean muchas temporadas más.
Yo estoy de acuerdo con Fran en muchas cosas y además quería decir que esto ha sido nuevo para mí y me ha gustado mucho.
Sí que hay que decir que para el año que viene, para la temporada que viene, sobre todo antes de que termine este año 2025, en el que se están cumpliendo 30 años de la fundación, del comienzo de la asociación del Timón, estaría muy bien poder hacer por lo menos un par de entrevistas o tres a personas que sean relevantes en distintas facetas de la sociedad, cosa que quizás hemos estado ahí un poquito ahí faltos en este aspecto, aunque por otro lado, sí que este año hemos podido realizar ese viaje que otros años sí hemos hecho y el año pasado, por desgracia, no pudimos. O sea que, por un lado han faltado algunas cosas, por otro lado se han hecho otras. Pero estas son un par de apuntes que quería dejar claro, que quería mencionar.
Recordad ese programa en directo que hicimos en la Plaza Mayor del Ejido, del Ayuntamiento del Ejido.
Sí.
Recordad ese programa. Yo era la primera vez que hacía un directo y vi que las cosas, quizás hubo alguna que otra complicación, pero en general conseguimos sacarlo adelante, salió bien y las personas a las que entrevistamos pudieron, algunas de ellas, desahogarse de alguna manera de algunos de los problemas que tienen de las asociaciones en los que ellos tratan de desenvolverse, de hacer las cosas. La verdad es que ese programa le tengo mucho cariño, precisamente porque fue mi primer directo y conseguimos sacarlo adelante. Y eso fue un directo, yo diría que maravilloso, quitando, como he dicho antes, algunas de las cosas malas que pudieran haber, que ahora mismo no consigo recordarlas. Fue maravilloso poder entrevistar a gente importante de aquí del Ejido.
He disfrutado mucho con las excursiones que se han realizado con Cristian, como por ejemplo a Taberna, donde vimos una mina, o en Vicar, donde vimos pues diversos dibujos pintados en las paredes, donde se hace relevancia al cine.
Ah, bueno, claro, por supuesto. No solamente al cine, sino que van cambiando cada tiempo esos decorados, porque creo que también decían que a veces hay murales en relación a la música, en relación a otros temas. Sí que es cierto que cuando he ido yo sí que era con respecto al cine, pero hay otras veces que la temática cambia. Sé el sitio que me dice.
Es maravilloso que personas que tienen un muy importante calado en materia pública cada vez cuenten más con nosotros. ¿Recordás que volvimos otra vez a hacer la entrevista allí en el Poniente, en el área de salud mental del Hospital del Poniente?
Sí, cierto, cierto.
Sí, sí, y allí pudimos pues hablar ciertos temas que eran muy importantes, como por ejemplo que la salud mental no está siendo lo bastante bien tratada,
Eso,
se dedican lo suficiente, los médicos de allí piensan que no se están dedicando los suficientes recursos. Ya lo hablamos en esa entrevista, quizás haya sido una de las entrevistas más reveladoras que hayamos hecho.
De hecho, para mí fue un programa importante, ya que, esto ya es una cosa personal, a mí, por regla general, hacer cualquier cosa en un hospital, el olor a hospital, ya me tiro un poco para atrás, no me gusta, es como cuando tengo que ir a un cementerio, bueno, pues evidentemente tiene familiares y tal, pero tanto los hospitales como los cementerios son dos ambientes en los que me cuesta trabajo desenvolverme, pero bueno, como al fin y al cabo somos un equipo, que cada uno tiene su función, cuando está todo previamente hablado, cuando está todo claro, cuando hay una confianza los unos a los otros, cuando hay un cierto relax, entre comillas, cuando quiero decir relax me refiero a una tranquilidad en el sentido de que, bueno, le damos al programa una pausa adecuada, así como hay presentadores en locutores de radio que saben jugar con los silencios, con las pausas. A ver, nosotros no estamos todavía en ese punto tan fenómeno, pero hay veces que conseguimos establecer los tiempos que hay que establecer y no parecer unos desesperados por tal de no, yo quiero hablar, yo quiero hablar más. No dar esa sensación, por supuesto.
Hay que resaltar los talleres también que se han realizado en el Timón. Mil gracias, Pepe, que lo tenemos aquí delante, al mindfulness, a los ejercicios de memoria, a los juegos, a la relajación, a los ejercicios de relajación, quiero decir. Y bueno, y a otros talleres, como es el caso de jardinería, como es el caso de la cerámica, como es el caso del dibujo, la economía familiar, la ayuda mutua.
Continúo con lo que antes ha dicho nuestro compañero Óscar. Ojalá podamos, estar en lo que se refiere a ser locutores de radio, estar a ese nivel profesional que vemos en algunas de las más importantes emisoras de aquí de España, en algunos de los más famosos. Hay, por ejemplo, a Carlos Alsina y a otros muchos más que hay. Yo los oigo a ellos de vez en cuando y digo, yo quiero hacer las cosas como lo hacen ellos. Claro, que hay que tener en cuenta que son personas que llevan ya décadas dedicándose a la radio y que tienen ya la radio más que estudiada. Nosotros no nos dedicamos profesionalmente a la radio como ellos. Somos aficionados y queremos mejorar, por supuesto. Queremos que nuestro programa vaya a más de lo que es, entre otras cosas porque le hacemos un gran favor, una gran ayuda al tema de la salud mental, a personas que, al igual que nosotros, pues han tenido sus problemas. Y considero que el hecho de que personas como nosotros estemos adquiriendo poco a poco, eso sí, pero estamos adquiriendo ese nivel de profesionalidad, implica que ciertas personas de la sociedad dejen de vernos como si fuéramos meros locos, como lamentablemente hay personas que conocen la asociación El Timón y hablan de una forma irrespetuosa, llamándonos los típicos locos.
Pero eso es porque no han entrado. De hecho, pues eso, algunas veces ha habido gente que tenía una opinión que en mi manera de ver no era la correcta, hasta que quizás han conocido a gente que estaba trabajando en esto o similares, y luego pues se han dado cuenta que, oye, pues que los mismos tenían una opinión demasiado cruel acerca de esto. Entonces, en fin,
También me ha gustado mucho el hecho de haber asistido al Espacio Alma, donde hemos hecho un café tertulia en el que se han expuesto diferentes temáticas, como por ejemplo la patología dual, las adicciones, etcétera.
En el Espacio Alma ya nos hicieron una especie de, fue pequeñito, pero una especie de homenaje. Había algunos que no estaban ahí, pero fue maravilloso que nos tuvieran en cuenta las cosas que se hablaron en una de las últimas sesiones que se hicieron, que creo recordar que fue por la mañana.
Me gustaría destacar también un partido de fútbol de la Liga, de la Segunda División, de la Liga Profesional, donde pudimos ver a la Almería en los Juegos del Mediterráneo, ¿no, Oscar?
Bueno, yo no pude acudir, pero sí que, siempre, en fin, hay que apoyar a los, en este caso también a nivel deportivo, hay que apoyar a los clubes que tengan que ver con, que representen de alguna manera a lo que tenga que ver con la provincia de Almería. Si es en Elegido, concretamente, acá de donde se hace este programa, pues aún mejor. Pero bueno, todo lo que sea dentro del territorio almeriense, y si nos extendemos, pues dentro del territorio andaluz, dentro del territorio español, en fin, todo lo que sea.
Y aparte de todos los talleres que hemos realizado, ¿no?, pues también hemos hecho deportes nuevos como el hockey y el bádminton. No solo baloncesto y fútbol, sino también el hockey y el bádminton.
Habéis hockey, pero el tipo de hockey que habéis hecho ha sido en plan hockey sobre hierba o sobre patines. No, ha sido sobre superficie de granito, ¿no? Eso se llama floorball. Bola, suelo, bola, floorball. Es hockey igualmente, pero cuando es en granito se llama así. Digo ya la puerta de partido ya. Pero es así. Yo no sabía que se llamaba así hasta que me acuerdo una vez adolescente que estuve en unas colonias en Ronda y participamos, hacíamos ese tipo de hockey sobre piedra, granito, se llama floorball.
Y también añadir que estuvimos en Cabra haciendo deporte.
Correcto, todos los años también hacemos, participa la Asociación El Timón en distintas competiciones deportivas inclusivas en Cabra, en Córdoba. De hecho, nuestro compañero en control de sonido, José Gabriel, logró el segundo puesto en la categoría de tenis de mesa. Y aquí un servidor que está hablando llegó hasta semifinales, pero bueno, el que se llevó el premio fue el compañero.
Yo pienso que mi sección Anima ha sido muy útil para muchos de nuestros radioaudientes, sean quienes sean. Algunos los conozco, otros no tanto, pero considero que mi sección es muy reveladora. Es una sección, bueno, además de interesante, todo esto que tiene que ver con el tema enigmático siempre resulta interesante. Ya recordamos aquí, bueno, yo no lo veía, pero Conchi, por ejemplo, en algún programa nos ha recordado que estaban deseando hace ya décadas que empezara el programa de Fernando Jiménez del Oso. Hoy en día, bueno, yo no tengo el nivel de Fernando Jiménez del Oso, eso sí, pero considero que las cosas que suelo hablar en el programa pueden ser muy reveladoras y creo que se puede aprender algo de lo que yo hablo, de los temas que trato.
Además, hemos estado viendo el Jardín Botánico en Torremolinos, donde hemos podido observar a los loros, a los papagayos y otras aves.
Ahora que me estoy acordando, estuvimos también en febrero, creo que fue, en el Parque de las Ciencias de Granada, si te acuerdas.
Sí.
Estuvimos viendo diferentes tipos de representaciones de los planetas, de las constelaciones, espectacular.
Bonito.
Sí, de hecho, luego había allí distintas. Había, por ejemplo, creo que estaba la estatua de Albert Einstein, había una réplica de un, me llamó mucho la atención, había una réplica de un coche Ford T del año 1914-1915, había una réplica de ese tipo de coche que la verdad que, bueno, en su momento era una máquina, pero ahora ha quedado como, pues eso, como una representación clásica un poco de los principios del automóvil.
Una de las cosas más importantes, yo considero, del programa que hacemos es que nuestros radio oyentes no solamente es que puedan informarse de cosas, sino que además Pienso que pueden aprender de lo que decimos en nuestras acciones, de las cosas que comentamos.
Sí.
Yo me gustaría pensar que algunos de nuestros radio oyentes son bastante más jóvenes que nosotros, algunos incluso de,
sí,
que no hayan llegado a la mayoría de edad, y que ojalá encuentren nuestro programa de gran utilidad, sobre todo aquellos que tienen problemas de salud mental, que lamentablemente los hay y cada vez parece que más.
De hecho, es bastante posible que así sea lo de las diferentes edades, ya que aquí incluso entre nosotros, los que formamos parte del programa Remolino de Quijote, somos de diferentes generaciones, de diferentes edades, en fin, no vamos todos en la misma edad, o sea que cada uno tiene una manera de vivir, de pensar, de sentir la vida y da sus opiniones de una manera, pues, bueno, a veces coincidimos y a veces no, así que dentro de nuestros radio oyentes, pues, suponemos que sí, claro.
Yo quería decir que esto es un avance para la tecnología y que dentro de unos años, pues, queramos o no, unos robots nos van a ayudar a hacer la vida más fácil.
Dentro de unos años hacemos el programa en la NASA.
Bueno, recientemente hemos ido a la playa y la verdad es que nos lo pasamos muy bien allí también.
Sí, bueno, claro, cuando llega el verano y además cuando llega este calor hay que aprovechar, obviamente.
Y cómo no, hemos hecho un viaje del Inserso, donde hemos trabajado con nosotros mismos y con un grupo de La Rioja, pues habilidades sociales.
Claro, hemos tomado café también.
Demasiado café, ¿no?
Sí. No, pero ya hablando en serio, sí, el hecho de haber coincidido con un grupo también de salud mental de Logroño, pues bueno, el hecho de hacer un viaje, un grupo de una asociación de salud mental todos juntos, pues ya es una experiencia bastante enriquecedora, mucho más cuando dentro de ese viaje se puede llegar a coincidir con una asociación no ya de diferentes provincias, sino de diferente comunidad autónoma, como ha sido en este caso.
La verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención en Galicia fue precisamente que ponían tapas con el café, con todo, igual que aquí en Almería, pero bueno, aquí en Almería no ponen nada con el café. Bueno, a veces unas galletitas, pero allí te ponen un bizcocho con el café y tapas también, como lo hacemos aquí en Almería, con las bebidas.
Eso es porque habrán ido algunos extranjeros y algunos extranjeros habrán no quejado, sino que les habrán sugerido y dice, bueno, pues vamos a aprovechar y por qué no. Puede que haya sido algo de eso, ¿eh?
Ahora da la sensación que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias. Quedó grabado al hierro en las yemas de mis dedos, protegiéndome del roce en el contacto con tu cuerpo. Porque nada vale nada en un lado o en el otro. Se equilibra la balanza y duele. Pero tú nunca en el centro, siempre.
de la gravitación y al caerme me repongo, proyectándome hacia el cielo. Busco aire, encuentro polvo.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hasta aquí. Hemos terminado ya tanto este debate, tertulia, como la temporada 2024-2025 de Remolinos de Quijotes, en la que, bueno, esperemos que hayan disfrutado. Antes de dar el remate final, vamos a recordar una vez más los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. En redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en ivox.com. Los tertulianos en esta ocasión han sido Paco, Loli, Franci, María del Mar y Óscar, quien habla. En control de sonido nuestro compañero José Gabriel. Y en agradecimientos Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento del Ejido, que son los responsables de que cada semana estemos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Pues ha llegado la hora de echar el cierre a la temporada 2024-2025. Como decíamos, esperamos que hayan disfrutado de cada uno de nuestros programas, de cada uno de nuestros contenidos, de cada una de nuestras secciones. Nosotros, como siempre, hemos tratado y tratamos y seguiremos tratando de hacer lo máximo por nuestra parte, de tratar que nuestros oyentes cada vez estén más satisfechos con nosotros, de que sean cada vez más. Y bueno, de parte de todos los componentes del programa de Remolinos de Quijotes, pues desearos que paséis unas felices vacaciones. Nosotros nos vemos a la vuelta de las mismas. Así que a cuidarse, a no quemarse mucho y a disfrutar de las vacaciones. Nos vemos pasadas las mismas, posiblemente nos vemos en septiembre. Así que esto es todo por nuestra parte y nos seguimos viendo. Sean felices y hasta la próxima.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón